ha puesto para el problema, PPP de emergencia.
Ya lo que es una tradición semanal es un episodio después de otro episodio, el mismo día, pero hoy es más especial porque somos los tres.
Ok, entonces vamos por parte. Nosotros nos íbamos a coger un break. Yo creo que la gente entienda.
Nosotros pensábamos en julio no hacer el episodio.
Exacto, nos íbamos a coger un break, vamos a coger un
pagazo. Y hoy íbamos a cerrar con una entrevista exclusiva.
Ajá, tenemos algo bien nítido, pero no. Ajá. Pero no.
No.
Está Carlos Agaldía. Para los que estaban preguntando, está aquí.
Vamos a presentar.
Estamos aquí.
Está aquí. Está Luis Herrero. Uh-huh. Y este que les habla, Jonathan Lebrón.
Tenemos un montón de suscriptores nuevos, un montón de personas que nos están escuchando que nunca habían escuchado a Agaldía, probablemente, si no han ido para atrás. El licenciado Carlos Agaldía es el tercer miembro de PPP.
Y estaba afuera porque había una sabática particular sobre los temas. Nosotros tenemos
por razones profesionales.
Nosotros tenemos una política en este espacio, a diferencia de otros, que tenemos, divulgamos nuestros conflictos profesionales.
Aquí no litigamos nuestros casos en los medios de comunicación.
Correcto.
Como están haciendo ahora mismo otros
programas. A lo loco.
Yo vi eso.
No sé cómo se permite. ¿Y dónde están los grupos de prensa?
Saludos, croqueteros.
Para empezar, ¿verdad? Para empezar activo.
Y lo bueno de tener al licenciado Carlos Agaldía hoy es que Agaldía, además de ser el panelista de este podcast, es un abogado practicante criminalista en la federal. Que
conoce la pendeja.
Que ahora mismo es uno de los top jobs en Puerto Rico. En Puerto Rico es bueno estar ser plomero, carpintero, ahora, instalador de paneles solares y abogado criminalista en la federal. Esas son las carreras de más crecimiento. Obviamente
que saber inglés. Si sabe inglés, está apretado. Bueno, ok. Vamos a empezar. Lo malo que vinimos.
Ok. En este podcast nos vamos a quedar un poquito más legales.
Pero, ok, pero legal en Arroyabichuela.
En Arroyabichuela, obviamente, pero analizando lo que pasó y las acusaciones, etc.
Ok, vamos a empezar con lo primero.
Y el análisis político, pues lo haremos en otros episodios. Además, usted tiene donde consumir análisis político hoy. Todo el mundo está hablando de esta mierda.
Así que eso no hay problema. Pero mira, vamos por parte desde tempranito por la mañana. Hoy a las, más o menos como a las 5:50, como a las 6:15. Melissa Correa del vocero. Publica un tweet de que comenzaron la onda, de que habían arrestado a la ex directora de ACES.
Angie Ávila.
¿Verdad? Y ese fue el primer arresto.
Hemos hablado de Angie Ávila en estos
muchas cosas. Muchas cosas. Ok, pero sí. Ajá. Luego de eso, nos enteramos que eran varios, que eran seis.
Que eran seis arrestados.
No sabíamos en ese momento quiénes eran, pero eran seis. Podíamos especular y ¿sí? Luego nos enteramos que se estaban diligenciando órdenes de arresto afuera. Uh-huh. Y se estaban diligenciando unas órdenes de arresto aquí y fuera del área metropolitana. Uh-huh. Nos enteramos que en Puerto Rico arrestaron a Angie Ávila, a el
presidente
Vidió. El presidente Vidió, Cherrer, que ese fue el más que sorprendió al principio. Uh-huh. Y a dos personas que nadie sabía, que
eran de
apellido Ponce, dos hermanas. Luego llegó el bombazo. Uh-huh. El bombazo de la mañana.
Que lo sacó Noticiel primero.
A las 7:30, Noticiel logra confirmar que una de las órdenes de arresto se había diligenciado en Washington. Uh-huh. Y se había arrestado en Washington DC. Uh-huh. Y se había detenido a Julia Kelleher. Y que además también se había detenido a Velázquez Piñol en los Estados Unidos. Creo que se había entregado en Connecticut.
En un sitio mítido,
bonito. Oye, bonito.
De esos pueblitos que salen en Billions. ¿Tú sabes que Billions es en Connecticut? Algo así.
Mi hermano menor vive en Connecticut, pero no vive en ese barrio, pero lo voy a mandar a que me mate.
Ahí, eso está así de Westport.
A que tome fotos.
Greenwich. Eso es Big Leaks.
Sí. Rafa, necesitamos fotos de la propiedad de Velázquez Piñol para ponerlo en Instagram de PPP.
Así que, ¿verdad? Con eso se completó el cuadro completo de los seis detenidos. Ya todos fueron ante un magistrado. Uh-huh. Obviamente que él fue ante un magistrado en D.C.
De manera interesante lo vamos a discutir. Exacto. Bien interesante lo que pasó allí.
Ok. Uh-huh. Y Velázquez Piñol ya iba, o sea, según lo que había dicho la autoridad federal aquí en Puerto Rico, se había entregado y había cooperado con las autoridades para ir ante el magistrado.
Se le hace falta un mejor abogado, pero también lo vamos a discutir.
Exacto. Ok, vamos a pasar por ahí. Los arrestos afuera.
Uh-huh. Los arrestos afuera. Hay que, o sea, cuando el gobierno federal hace estos arrestos, típicamente pues hay unos ejercicios de coordinación para que puedan identificar dónde estas personas que están siendo potencialmente acusadas están ubicadas para que se pueda desplegar a un grupo de agentes que los arresten, coordinen, los lleven al tribunal, todo esto. Velázquez Piñol hace meses, aparentemente, luego de que se cancelan los contratos de BDO, él aparentemente se muda de Puerto Rico. Tenía un apartamento, creo que en el condominio Las Olas, en Condado, que está sujeto a un forfeiture. Uh-huh. Y se va para Connecticut. Allí a un pueblito bien chévere, primer mundo.
Cuando él no fue director de Prisco, Nueva York, vivía en Connecticut. Mm, en ese bien. Escándalo cuando Fortuño, que sí, le pagaban, vivía en Connecticut.
No sabemos
si en la misma casa.
O sea, si en la misma casa, no el mismo pueblo, eso no lo sabemos. Él tiene un abogado aquí. No voy a mencionar su nombre, no le voy a dar pauta. Pero al final del día, no sabemos quién lo representó allá. Uh-huh. Y qué fue lo que ocurrió en el proceso de su fianza.
Ya lo llevan al Distrito Federal, que sea
donde él vive. Al Distrito Federal, donde lo arrestan.
Okay.
Y de ahí el caso lo remueven, hacen lo que se llama un removal hearing para que lo transfieran al distrito donde se cometieron los hechos o donde está pendiente la acusación ante del gran jurado.
Okay.
Eso sería, obviamente, Puerto Rico.
Okay.
En el contexto de Julia Kelleher es más interesante todavía. Porque Julia Kelleher, por alguna razón, estaba en Washington, D.C. Julia Kelleher tenía un abogado que era el licenciado Francisco Rebollo Casal Duque, que es un abogado prominente en la Corte Federal. Probablemente el mejor.
Abogado de Horta.
Y es un abogado que se caracteriza porque nunca en su carrera ha representado a alguien que coopere.
Okay.
Y ese abogado siempre tiene como su trademark el que en el momento que él renuncia a una representación o sale de un caso es porque posiblemente, no estoy diciendo que en todos los casos, posiblemente su cliente va a cooperar.
Ya.
Julia Keller contrató a María Domínguez, ex fiscal federal de Puerto Rico, que trabaja para el bufete de McConnell Valdés, que es un bufete también.
Abogada Manuel.
Que ahora mismo, Julia, o sea, McConnell Valdés y María Domínguez, con uno de los socios de ese bufete, tienen una, o sea, creo que asumieron la representación del DSP en la reforma de la policía.
Okay.
Son abogados que son cercanos a la administración. Ajá. No implica que eso sea nada malo.
Claro, claro.
Pero al final del día.
Y Macomel Valdés es el único bufete grande en Puerto Rico con una práctica.
Con una práctica criminal. Es el único bufete de la milla de oro que coge casos criminales.
Exacto.
Y es porque tienen una práctica limitada con la incumbencia de María Domínguez.
Exacto.
A Julia Kelleher la arrestan en Washington. Hacen una vista. Ella comparece con una defensora pública de la oficina del Public Defender de D.C. Okay. Porque María Domínguez no estaba allá.
Claro.
Y le fijan. Fíjate que las fianzas que impuso el tribunal aquí, a mi juicio, son altas en el contexto de Scherer. Fue $1,000,000 asegurado, $1,000,000 no asegurado, lo que significa que tienes que poner $1,000,000.
Tienes que poner $1,000,000.
En cash o en una propiedad o con un fiador. El otro $1,000,000, pues, si tú te vas desde la jurisdicción, lo debes. A Ávila creo que fueron $25,000.
A las dos.
A
las hermanas también.
Y a las dos hermanas. Esas fianzas son más razonables. La fianza de Scherer es alta. Porque el tribunal le impuso, qué consideraciones tomó, no sé. Sobre Kelleher, el tribunal de Washington le permite a ella entregarse voluntariamente el 17 de julio. Y la sueltan bajo su propio reconocimiento.
Ella firmó y se acabó.
Firmó un documento, yo me voy bajo mi propio reconocimiento. Y hoy es 10 de julio, yo tengo 7 días para entregarme a Puerto Rico.
Okay.
O sea, tienes a una persona que la estás dejando 7 días por la libre, sin condiciones de fianza más allá de comparecer a Puerto Rico, y eso no fue objetado por la fiscalía.
No, okay.
O sea, de lo que yo pude, no sé si es que no fue objetado, la vista fue cerrada, ¿verdad? Porque la acusación estaba sellada. Aquí la acusación se deselló antes de que fueran la comparecencia al tribunal, porque ya todo el mundo tenía el indictment.
Sí.
¿Qué puede estar pasando con Kelleher? No sé si ella se fue a Washington, D.C. directamente para poder cooperar directamente con las autoridades federales de allá. No sé si eso motiva. El que ella esté acusada no implica que no esté cooperando.
Claro.
Y el hecho de que no vea que haya habido una objeción, porque la conferencia de prensa lo que se dijo fue que se iba a pedir fianzas altas para todas estas personas. Pero en el caso de Kelleher, me crea curiosidad si el gobierno durante esa vista objetó o no el que ella fuera dejada en libertad bajo propio reconocimiento. Si tú ves la foto que publica el Nuevo Día de ella, ella sale en ropa de ejercicio y le sonríe la cámara. Y la foto deja mucho que decir, porque la foto de un típico arrestado que sale de la Corte Federal cuando sale bajo fianza es de una persona que está demacrada, que tuvo su peor día, que no se pudo bañar, que tiene la misma ropa el día a día, que está humillado, que no se atreven a mirarle a los ojos a alguien, que van cabizbajo. Y la foto de Kelleher, ella agarrando documentos sola con un celular en una plaza, pidiéndose, me podría hacer pensar si ella sabía que le iban a arrestar.
Entonces, volviendo a lo de, ella tenía a Francisco Rebollo y ya no lo tiene, ahora tiene a María Dominga.
Ahora tiene
María Dominga. O sea, que esa es tu observación. Qué interesante. Tío, uno pensaría que tanto Kelleher como Scherrer son los más que tienen que perder aquí. O sea, Kelleher tenía una carrera importante en su sector. Estaba hablando con un amigo mío que es exalumno de Penn University, que la revista de exalumnos de Penn le hizo una portada a Kelleher hace como 3 meses. O sea, que imagínate, ya estaba tratando de crear algo sobre lo que fue su rol en educación aquí en Puerto Rico.
Profesora de IW.
Tenía 18 trabajos, era principal de 3 escuelas. Ahora sabemos que también corría una piquita por el lado para pagarle a sus amigas y eso. Así que sin duda, de las que esas personas que tienen mucho que perder. Y que imaginémonos a Julia Kelleher en una
prisión. La amiga que era la hija del legislador municipal de Charlie Delgado, ¿verdad?
De Charlie Delgado, algo que estaba con la campaña de Charlie Delgado. Oye, ya va la espina. Ok, pero vamos al esquema.
Okay.
Vamos al esquema. ¿De qué se le acusa? Vamos a empezar por Julia Kelleher. ¿De qué se le acusa a Julia Kelleher específicamente?
A Julia Kelleher se le acusa en Arroyo Habichuelas. No me gusta esa frase, la encuentro bien pendeja.
Está bien, pero...
En términos sencillos,
chico,
pero... a Julia Kelleher se le acusa...
En arroz con corned beef.
De... No, no me gusta tampoco.
¿Pegado?
Se la... Un poquito. Podemos discutirlo.
Ok.
A Julia Kelleher se le acusa de utilizar las facultades y deberes de su cargo. Y te voy a explicar porque yo creo que esa frase es importante. Para interferir en el proceso de contratación de unas entidades... que probablemente no debían haber obtenido los contratos. En el caso de la empresa de Colón y esta que se menciona, el propio Departamento de Educación, dentro de unas divisiones que evalúa documentos previos a un contrato, había dicho que no estaba cualificada. Y ella intervino aun cuando había esa recomendación para garantizar que se le otorgara un contrato y que se hicieran unas enmiendas subsiguientes para aumentar la cuantía.
Y era básicamente para pagarle un salario a quien era su asistente personal, o sea, y su secretaria.
Hay un montón de correos electrónicos que tienen que ver con esa cadena de eventos que obviamente constituyen el delito de fraude electrónico.
Y la ilegalidad nada se sabe porque están usando fondos federales para ese esquema.
El fondo federal obviamente le da jurisdicción al gobierno, pero el uso de los correos electrónicos también.
Okay.
Y esto, obviamente, los mensajes de fotos. Todo contrato de gobierno que envuelve fondos federales bajo unas leyes aprobadas por el Congreso contiene unas cláusulas en donde la entidad recipiente de los fondos tiene que certificar que no está haciéndole pagos a cabilderos, porque se quiere evitar la práctica de que personas con influencia política vayan a la agencia para solicitar contratos y obtenerlo a nombre de entidades y luego cobrar un fee for service meramente por ejercer la presión necesaria política para que le contraten a la entidad. Eso es en esencia lo que está pasando. Curiosamente, lo que surge del indictment en términos de Julia Kelleher, de si ella intervino o no indebidamente o si ella violentó la ética gubernamental, en mi opinión, el gobernador de Puerto Rico debería referir este tipo de alegación al Departamento de Justicia y a la oficina del FEI, porque siendo jefe de agencia, la ley del FEI le da jurisdicción y aplica a la secretaria que le hizo. Desde el punto de vista político ahora, me parece que el gobernador está obligado a referir el contenido de estos indictments a las autoridades locales para que empiecen procesos paralelos. Y ese debe ser el primer paso para él resolver este
milagro. Volviendo a Kelleher, voy a decir algo que no había dicho. La investigación de Kelleher comienza, ¿verdad?, como una investigación enfocada en ella particularmente. Esto sí habíamos hablado, había una fundación, esto había salido en el Nuevo Día también, ahí es que sale el nombre de Manolo Sidre. Ella trató de crear una fundación que le pagara su salario para que ella decir que el gobierno le pagaba y que esta fundación no existía. Ella probablemente tuvo unas reuniones con personas importantes, poderosas, con dinero, y le dijo este esquema de que le pagaran su salario, y una de estas personas fue la que llevó la queja. Originalmente de ahí arranca la investigación. Lo que no había dicho antes es que esta investigación, por lo menos, habían personas muy cercanas a Kelleher citadas al gran jurado desde agosto del año pasado.
Sí, sí. O sea, eso
que,
es cierto.
O sea que esto lleva un tiempo.
Y recordemos algo. ¿Se acuerdan el caso misterioso de la señora esta que era de asistente? De la mucama.
Que no son estas de ahora.
No, que no son estas de ahora. Que le radicaron hace varias semanas, nos enteramos, se declaró culpable.
Se declaró culpable el 30 de mayo.
Por unos cargos.
La arrestaron el 7 de diciembre, se declaró culpable el 30 de mayo.
El 7 de diciembre. Y que habían unas transacciones. O sea, Fiscalía Federal, uh-huh, en contubernio obviamente con el tribunal, uh-huh, estaba radicando o haciendo movimientos en el caso los viernes por la tarde. Uh-huh. Eran que entraban en el docket. Uh-huh. O sea, que nadie se enteraba. Uh-huh. Y se perdía, entonces, ese tipo de cosas. Y nos enteramos que le radicaron unos cargos menores por mentir en...
Al fraude al Medicaid,
y al Plan 8. Que básicamente era que ella decía que no ganaba chavo, uh-huh, y puso allí que...
Y que él le pagaba cash.
Que él le pagaba cash. Esa era la persona que él le pagaba cash con este esquema. Según lo que hoy está el indictment.
Exacto.
¿Qué pasa?
Eso es como la mini conspiración. Exacto. Ese es el mini esquemita, que son las primeras 5 o 6 páginas, exacto, del indictment, pero eso es realmente dentro de educación y eso solamente afecta a Kelleher, a las otras 2 coacusadas.
No necesariamente. ¿Por qué? Hay unos individuos que no están identificados por nombre, pero están identificados como individuos
A, B, C, B, C, D, C, D, no una sé sopa de letras, lo que sea.
Que hoy nos enteramos que, porque el indictment dice que el individuo fulano, uh-huh, le refiere el resumen
a su directora de campaña.
De su directora de campaña a Kelleher.
Uh-huh. Ese es Sidre. Esa es típica información innecesaria, o lo que le dicen de surplusage, uh-huh, que pone el fiscal en el indictment para sensacionalizar la cosa.
Claro.
¿Te acuerdas? Y obviamente todo el mundo se acuerda. En el caso de Acevedo Vila, los trajes Brioni.
Exacto.
En el caso de Maritere Hernández, la Ferragamo y las carteras.
En el de Sosa, el boquete.
Y en el de aquí, lo que la Fiscalía Federal, en mi opinión, pretende es demostrar que la influencia política en la otorgación de contratos y en la contratación de empleados no solamente viene de los partidos incumbentes, ya, ni de los partidos mayoritarios, sino que viene de estas personas que se jactan, uh-huh, de ser los independientes justicieros que vienen a hacer las cosas bien y hacen las mismas cosas, mafia, que le critican a los partidos.
Institucional.
Pues mijo.
O sea, es como una manera de demostrar la hipocresía de esta gente mayoritaria, y en la Fiscalía Federal adrede los está montando a todos en el mismo barco.
Entonces, ¿qué pasa? Que después de esto, que ahí es que me llamó mucho la atención, y vamos a ir al otro esquema ya mismo, pero ahí me llama mucho la atención cuando radican el esquema de ACES y el esquema del Departamento de Educación, uh-huh, en el mismo pliego.
Eso es un planteamiento legal bien interesante que va a surgir en este caso.
Lo que tú te preguntas es ¿por qué carajo?
¿Por qué, o sea, lo acumularon en, exacto, la misma acusación?
En la misma acusación. Obviamente hay una figura central que es Alberto Velázquez Piñol y BDO.
Y lo que tú pudieras
sugerir... Pero el caso es US versus Kelleher, no hay US versus Velázquez Piñol.
Por eso.
Digo, obviamente eso es porque es más taquillero.
Claro, ¿no? claro. Pero...
O por otras razones.
¿Cómo cuáles?
Y acuérdate que, o sea, lo que se ha dicho
la de mueca, no, Piñol, no, muero, no, ustedes no pueden ver la mueca que hizo Sagal.
De lo que se ha dicho de Velázquez Piñol es que es objeto de otras investigaciones. Y esto podría conllevar una acusación superseding, un superseding indictment, donde se incluyan otros esquemas que son consistentes en la forma y manera en que este individuo operaba. O sea,
yeah.
Y este otro individuo que en el curso de su funciones, y esta es una solicitud a título personal al gobernador de Puerto Rico, que las actuaciones del señor Velázquez Piñol, según alegadas en la acusación, constituyen una violación crasa a la ley 2 del 2018, que es el código anticorrupción que aprobó el gobernador Rosselló, y amerita que sea referido al Departamento de Justicia. Y la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, tiene la obligación ineludible de solicitarle a las autoridades federales que le provean la evidencia necesaria para que ella pueda iniciar un proceso investigativo local con mira a acusaciones estatales y a referidos a las oficinas del FEI. Porque si algo no puede pasar aquí es que esto se mantenga única y exclusivamente en la esfera federal. Y esto es algo que no es una cuestión del PNP, esto es una cuestión de la legitimidad de las instituciones locales de ley y orden.
Entonces, sobre el caso de educación, hay me llama mucho la atención que, por lo menos del indictment, no se desprende que el ejército está beneficiando personalmente de...
Ni Angie tampoco.
Ni Angie Álvarez, no.
Simplemente ellas eran unos salvoconductos y que facilitaron
la violación de ley
de la conspiración. Eso, ok. Paso a paso. Mm. El indictment no tiene una alegación afirmativa de que hubo un beneficio económico. Mm-hmm. Pero es razonable concluir que alguien que interviene en un asunto de una manera para favorecer a alguien lo hace no por amor al arte, mm-hmm, sino en muchas ocasiones por beneficio personal. Ejemplo, ponle... El fiscal no puede, a lo mejor no tiene una evidencia de que estas corporaciones o le hicieron un regalo o un kickback o un pago que esté documentado, como los pagos a Velázquez Piñol, que eran con cheques denominados como comisiones, uh-huh, que es per se ilegal. En el caso de Velázquez Piñol y en el mismo caso de Colón y estas otras compañías, pudiera ser que estas compañías, ponle que tienen sus cuentas de banco, y en esas cuentas de banco generan $300,000, $700,000 dólares de los contratos y retiran efectivo. El gobierno no sabe probablemente ahora mismo a dónde fue ese efectivo si es que se retiró. Y estas personas, ese tipo de información de si ellos de las ganancias de los contratos sacaron efectivos para remunerar o hacerle algún pago a un tercero como consecuencia de la obtención del contrato, pues eso es una información bien valiosa que puede conllevar otros casos. Uh-huh. Por eso es que, o sea, el hecho que no, o sea, se puede decir la acusación no imputa beneficio económico, no implica que no haya ocurrido.
Claro, claro. Pero, o sea, ahora
mismo. O que no lo puedan probar ahora mismo.
Exacto.
Y por eso es que hacen. O sea, el caso no necesariamente termina con la acusación del gran jurado, porque siempre puede venir más.
Ok, quiero tocar un punto que hablaste ahí antes de entrar a la segunda conspiración. Básicamente, Velázquez Piñol lo que hace, que es claramente ilegal, es que cobra una comisión de los contratos que le consigue a BDO. Y en los contratos que se pagan con fondos federales, hay una cláusula que prohíbe pagar cabildero. Uh-huh. Y es una ley federal que prohíbe, sí, pagar cabildero. Sí, sí.
Entonces, pero lo de Velázquez Piñol va más allá de eso.
Pero mi pregunta a ti es, si Velázquez Piñol, en vez de ser contratado por BDO, en este esquema extraño de dos corporaciones, si hubiera sido socio o empleado, o hubiera cobrado por hora, ¿sería ilegal el esquema?
El problema no es tanto el que... O sea, BDO puede contratar personas dentro de su firma, pero no puede pagarle un fee a un cabildero para que le consiga un contrato. Ese es el espíritu de la ley.
Un contrato con fondos federales.
Exacto. Exacto. Sí, sí. Ahora, lo curioso aquí es que Velázquez Piñol, en el caso de ACES, lo que surge es que obtiene información privilegiada de parte de Angie, en donde tenían el matrix de todos los contratos de servicio.
Ya estamos en segundo esquema.
A dónde se iban a cobrar o no. Uh-huh. Y como consecuencia de esa información, es que él va, por eso es que es parte del esquema, él va donde las compañías
y le ofrece información
y le dice, este es el contrato que se va, aquí hay tanto y vamos, tú vas a vidiar por este.
Y paréntesis, ustedes recordarán,
y después se mete en la agencia y le dice, contrátate a este.
Exacto. Y ustedes recordarán que esto comenzó con unos comités consultores, consultivos o, uh-huh, o something, no recuerdo el nombre que le puso, uh-huh, la Fortaleza, en varias agencias, que habían estas personas que iban a ser como unos elders, unos, uh-huh, consultores, supuestamente no iban a cobrar, pero que iban a servir como una especie de junta, ¿no? Uh-huh. De consultores para el manejo de la cosa. Lo que se dice en este esquema es, como bien explicó Zagar, es que aparentemente Velázquez Piñol tuvo acceso a información privilegiada por, a través de esas reuniones, esos comités. Entonces se viraba, iba a una entidad privada. Esa entidad privada le vendía, él le vendía ese secreto, le decía, tengo esta información, tengo acceso a esta información, y entonces contrátame, o le cobraba. Uh-huh. Digo, no se determina ahí, pero le cobraba algo. Uh-huh. Pero después se viraba a donde hace y le decía, haces, contrátame a esta empresa.
Correcto. Y era como que lo que dice el indictment es, él le consigue la información, le dice esto es lo que hay. Uh-huh. Ese mismo día BDO le hace un pago de $5,000 y al otro día él va a la agencia y le dice, este es el contrato que... Exactamente. O sea, es una posición bien absurda que se pone este individuo. Sí, son idiotas. Es una posición totalmente idiotas. Conflictiva. O sea, a mí no me cabe en la cabeza cómo tú puedas ejercer los dos sombreros a la vez y no darte cuenta que estás haciendo algo impropio. Y ciertamente me parece que el gobernador de Puerto Rico no tiene otra opción que referir a Alberto Velázquez Piñol al Departamento de Justicia Local y a la oficina del FEI para que lo procesen por violaciones al Código de Anticorrupción, a la ley, al Código Penal y a cualquier otra ley que haya violado. Simple y sencillamente, no tiene otra opción y no hace ningún tipo de sentido que nadie venga a tratar de justificar o a defender esto, porque es totalmente indefendible lo que hizo, según se alega.
Interesante, sí. ¿Verdad? Y eso es importante, ¿verdad? Todo esto es lo que alega el gobierno, le tocará al gobierno
probar. Esto no es prueba, esto lo que no dice. Prueba,
esto le tocará al gobierno probar la historia que nos cuenta. Interesantemente, en el tema de ACES, el indictment es muy puntilloso diciendo que esto empezó el 27 de enero del 2017. Uh-huh. O sea, ellos quieren que tú sepas que esto empezó al comienzo del cuatrenio. O sea, esto es el primer mes del cuatrenio, ya se repartieron esos contratos, mandaron a cancelar un contrato y a poner a otro. Hay unos emails, unas minutas o...
hay unas minutas de la reunión.
De una reunión de la Junta de Directores de ACES. Exacto, que dicen que esta persona es amigable a la administración. Básicamente, sí. Algo así. Esa es la frase que usan. Y segundo, y te pregunto, Sagar, cuando ellos describen la conspiración, cada vez que describen una conspiración hay como página y media de actos que no están detallados. Simplemente dicen, los acusados usaron propiedad pública para
comunicarse.
Es igual que una demanda.
Los acusados usaron Telegram para chatear. Ay, wey, y
Telegram salió
lo mencionan dos veces. Telegram. Dos veces.
Cuando venga la evidencia, vas a ver que como parte de la evidencia y de la conspiración, la fiscalía va a tener correo electrónico, mensajes de Telegram, evidencia de pagos a terceros para ejercer influencia política, utilización de propiedad pública para los actos delictivos. O sea, esos son los métodos y el modus operandi de la conducta que constituye la conspiración. Ahora, aquí va a haber unos planteamientos bien interesantes de los abogados de separación de juicio. Uh-huh. Porque Kelleher y Colón, por ejemplo, van a argumentar de que ellos no pueden ir a un juicio conjuntamente con Angie y con BDO con Velázquez, porque la conducta, uh-huh, no necesariamente tiene que ver una con la otra, y eso va a generar unos planteamientos de severance, de que se separen los juicios, de si las conspiraciones en verdad se pueden acumular como un mismo indictment. Y va a ser bien interesante. Hay buenos abogados. Está el licenciado Juan Ramón Acevedo. Está la licenciada Domínguez. Está, creo que, el licenciado Jason González, representado nomás. Y está el otro individuo que deben ir buscando sustituirlo. Porque ciertamente no...
Ese es el que representa a Velázquez Piñol.
No está a la altura de lo que conlleva una defensa de este tipo de casos.
Pues por eso él es problemático. Por eso le está este podcast. Ok, Sagal, y ahora...
No estamos escondiendo, para decirlo, ¿verdad?
Sin mencionar el nombre, sin mencionar.
Es que no le voy a dar pauta porque no me parece... No merece la pauta.
Claro. Mira, oye...
¿Qué está pasando? O sea, ¿qué va a hacer el abogado de Julia Kelleher las próximas 48 horas? ¿Qué es lo que pasa ahora en un caso?
La abogada de Kelleher lleva representando a Kelleher un tiempo ya. Debe conocer...
Algo
y bastante. Hoy puede confirmar muchas de las especulaciones... Me parece que la foto de Kelleher, repito, es bien reveladora. Si tú ves las fotos de Angie, tú ves las fotos de Shutter, tú ves las fotos históricamente de las personas que acusan, todo el mundo está cabizbajo, todo el mundo se ve demacrado cuando sale de un proceso de fianza y ella está fresh con su celular, riéndose, sonriéndole a la cámara, con ropa de ejercicio. Me dice mucho la imagen.
Ok, oye, te voy a preguntar, que hay como una, había como un rumor o especulación en el Twitter. Recordemos que esta semana Falfo fue dos veces ante el Gran Jurado.
Una vez que se...
Bueno, una vez ante
el Gran Jurado. Primero fue una entrevista, después el Gran Jurado.
Y otra, ajá, otra, y otra vez al, a la Oficina del Inspector General de Salud, el Departamento de Salud. Uh-huh. De alguna manera u otra, lo que pudo haber dicho Falfo en, ante ese Gran Jurado o ante la Oficina del Inspector General de Salud, pudo haber sellado, digamos, cuadrado este indictment.
Me parece que el testimonio de licenciado Orona se da en las postrimerías de la presentación de la prueba. Muchas veces los fiscales y los abogados litigantes que ven juicio, cuando presentan un caso, ya sea un jurado a un juez, utilizan muchas veces a su último testigo como el testigo que amarra los cabos.
Okay.
Y me parece que el licenciado Orona, según lo que él manifestó, no sé por qué él manifestó eso, el contexto de su testimonio, uh-huh, pero declaró alegadamente sobre las funciones que ejercía Velázquez Piñol. Y te y tienes
habló
que
del huracán.
Y te tienes que preguntar.
Habló del huracán.
Se puede que haya hablado de las dos, pero ciertamente debió haber hablado en el contexto del martes de elementos que tienen que ver con la acusación que sale. Claro, claro. Y en ese contexto debe haber corroborado información y debe haber establecido que la Fortaleza aprobaba los contratos. Puede que tengan correos electrónicos de Fortaleza solicitando que contrataran a la firma, o él lo haya recomendado, o él haya revisado los contratos, o haya intervenido en la la delegación de funciones estas amplias que se le dieron a Velázquez, porque a mí no me consta, pero se le atribuye a Velázquez Piñol el ser un grado de poder decisional que no es típico de un contratista. Y si alguien se atreve a hacer eso sin una delegación expresa de la Fortaleza, pues yo no le pronostico. O sea, está el garete y no le pronostico que le dura mucho el baile.
Claro.
O sea, si te lo permiten, pues tú lo puedes justificar. Y cuando la persona que te cuestiona, pues yo no te creo, y llama y le dice, mira, Velázquez me... pues sí, Velázquez te está hablando, estamos hablándote nosotros. Pues es más fácil, pero si le dicen, mira, ese señor no está autorizado, pues ya eso se riega y tú estás frito en 24 horas en Puerto Rico.
Sí.
Así que, o sea, si eso le preguntaron o no, desconozco. Me parece un error garrafal haber hecho manifestaciones sobre el posible contenido de tu testimonio.
Y creo que fue sin abogado.
El abogado no puede entrar al Gran Jurado.
Sí, pero entró
a lo mejor estuvo solo, a lo mejor había un abogado afuera con él para una consulta o no, y él salió aparte y nadie sabe quién es. No sé. Pero me pareció incorrecto haber hecho las expresiones que hizo, porque ciertamente, siendo el tercero en mando en la Fortaleza,
mira,
refleja bien mal en el
gobierno. Acaba de tuitear Benjamín Torres Gotay, que radioescucha este podcast. Julia está cooperando, dijo una fuente del Nuevo Día en Washington, tras la comparecencia de la exfuncionaria ante un magistrado de dicha ciudad, luego de haber sido arrestada hoy. Kelleher tiene hasta el miércoles próximo para entregarse en Puerto Rico.
Es que es
lo que dijo Sagal.
O sea, cuando le mete 2 millones a uno y 25 a los otros, y tiene a una persona que tiene recursos, que ya se fue de Puerto Rico,
que
puede ser un risk of flight, que no tiene que necesariamente... Y que ella se vea tan cómoda en la foto, pues yo te digo, y lo podemos hacer en la página de redes para poner una encuesta. Las fotos hablan más que más nada. Ponemos las tres fotos, la de Angie, la de Cheddar y la de Julia, y usted juzgue. Y el contraste es significativo.
Está brutal.
Hay dos temas que son decisiones de la administración que hicieron más fácil este indictment. Y yo creo que es importante señalarlo. Número uno, esa decisión que hasta el día inexplicable de tú tener a Julia Kelleher secretaria por contrato, sin duda...
Por contrato en una agencia que,
No es el Departamento de Educación, sin duda creó un ambiente que permitía este tipo de cosas, que son las conspiraciones que se explican hoy y los esquemitas que se explican hoy. Esto de tú repartir el contratito para que le paguen a tu amiga, que tu amiga entonces trabaje para ti, ese tipo de cosas.
Permitirle lo de la discusión está la fundación.
Exacto, se presta por esa figura extraña y absurda que no se justifica en política pública realmente, de tener un secretario de educación contratista. Y segundo, que esto ya va más a... aunque no pasó en este indictment, pero va más a probablemente otras cosas que están pasando, la decisión de tener a Elías Sánchez como representante ante la Junta y cabildero los primeros 6 meses del gobierno es el pecado original. Ahí está el génesis de gran parte de esta cosa, porque es que creaste una super figura. Es más, Velázquez Piñol es un mini Elías Sánchez, cuando tú lo piensas, que era un cabildero con acceso a clientes privados que tenían interés en el gobierno, que a la misma vez mandaba en las agencias. Y me parece que esos errores de comienzo del cuatrenio nos están trayendo este tipo de resultados.
Sí, y de hecho, hoy sabemos que las autoridades federales están haciendo peticiones de información y indictments a empresas privadas. De hecho, hubo un rumor que después la empresa lo rechazó, Triple S, un rumor de que había agentes federales incautando equipos de la empresa. Algo que es bien importante que tenemos que estar pendientes sobre eso. Triple S es una empresa pública. Cualquier indictment o cualquier situación criminal, ellos están obligados a notificárselo en filing al mercado. Eso no ha ocurrido. Así que hasta el momento no hay una petición, a menos que ellos estén cooperando y sea de otra manera. Yo,
esto no tiene nada que ver con Triple S.
Por eso. No tiene
por lo menos. O sea, este indictment
de... Pero ahora, que lo comento porque como surgió hoy el rumor, ellos lo desmintieron, pero anoten su libretita. Hay que estar bien pendiente, sobre todo con el caso de Triple S, si es que en efecto se materializará algún pedido de información de la autoridad
federal. Eso es bien serio, se ocurre, porque la compañía, bajo las reglas del mercado, pues tiene unas obligaciones
ante sus acreedores.
Y si contrataron cabilderos para hacer
también
influencias ilegales para obtener contratos, pues se van un montón de personas votadas, principalmente los que contrataron a esas personas.
Exactamente. Así que es algo bien serio y que hay que estar bien pendiente con ese asunto particular. Ahora, la figura de... Y hay una pregunta en el indictment. Hay una petición de confiscación de propiedades. En el caso de
Velázquez Piñol.
De Velázquez Piñol y de Scherer, de ambos. En los demás no, pero en el caso de ellos dos sí. Se está pidiendo confiscar unos apartamentos, unas propiedades, qué sé yo. ¿Por qué es que ocurre esto?
¿Para porque ellos son los que obtuvieron los dineros?
Ok, y eso es lo que se beneficiaron personalmente.
Y como los acusan de robo de propiedad del gobierno, que es el dinero, pues ahí tiene que haber una restitución y hay una pérdida económica para el gobierno como consecuencia de esos delitos. Y para lograr esa restitución,
se hace una vez en confiscación.
Se hace una confiscación. Y eso no impide que el gobierno de los Estados Unidos, habiéndose obtenido fondos federales mediante un false claim, que el haber representado que no estabas pagando cabilderos, pero como cuestión de hecho los pagaste, eso pone a BDO en una posición y a sus socios en una posición de exponerse a una reclamación bajo el False Claims Act, que se llama un quitam action, le dicen en derecho, en donde el gobierno va en contra de estas entidades para recuperar los fondos federales que le pagaron al triple. Y eso es una de las leyes que más activamente está persiguiendo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el contexto de evitar la corrupción y el fraude con los desastres.
Al triple.
¡Ay! Busque la ley, False Claims Act, véala, mire los hechos y vea si encajan.
Sácala, habló de esto en la televisión hoy en Informe 79, le quedó hecho. Bueno, hablemos de qué no está en el indictment.
Exactamente.
Yo creo que la figura...
He visto muchas cosas por ahí.
La figura, ¿verdad? Que todo el mundo esperaba cuando estábamos en el bingo por las mañanas, el señor Elías Sánchez, ¿no? Todo el mundo estaba pensando...
De hecho, que no sé por qué la administración y la fortaleza decidió utilizar a su portavoz Anthony Bruce Willis Maceira para defender a Elías Sánchez desde el podio de la fortaleza.
Ah, yo no vi esa conferencia de prensa.
En la última conferencia de prensa, ellos hicieron dos.
Él tuvo su mediator por la mañana.
Un mediator que fue, obviamente, pues lo cogió...
Complicado, no hay manera de hacerlo.
No hay manera complicada. Hay gente que me dice, no hay manera de tú manejarlo. O sea, él estaba en el aire conmigo cuando arrestan a Julia Kelleher. O sea, no hay manera de tú manejar esa situación. Pero luego de las acusaciones, luego de la conferencia de prensa de los de las autoridades federales, como a la una, ellos, él hace una conferencia de prensa.
En la fortaleza.
En la fortaleza, y comunica que el gobernador viene de viaje ya, y no sé qué, y qué sé yo. Pero a lo último, ya la conferencia se había terminado. Él como que regresa al podio y le dice a los periodistas, by the way, tengo un punto adicional más que quiero aclarar. En el párrafo 35 del indictment y el párrafo 36, entonces empieza esta explicación y esta argumentación para decir que no habla de Elías Sánchez. Entonces yo me pregunto por qué la fortaleza, si Elías Sánchez no está en el indictment, pero no está en el indictment, puto, se acabó, o sea, no, no está ahí.
No hay que mencionarlo.
No hay que mencionarlo. ¿Por qué tú pones a tu portavoz, la única figura del gobierno que está dando la cara, porque es la única figura del gobierno que está dando la cara, punto? Porque Wanda Vázquez, yo no sé dónde está metida.
Digo, Wanda puede ser testigo de esto.
Por eso, pero yo no sé dónde está metida. Eric Rolón, yo no sé dónde está metido. Ricky Gerandi, yo no sé dónde está metido. El único funcionario del gobierno que está cogiendo los cantazos, que está dando la cara y que te puede mantener un poquito de estabilidad en tu gobierno, tú lo pones a hablar de Elías Sánchez, que es la figura que todo Puerto Rico, quiere ver presa, probablemente. O piensa que es corrupto y que debió haber estado en el indictment.
Entonces, no está en el indictment porque, cuando, obviamente, nosotros no sabíamos de qué eran las acusaciones cuando comienzan los arrestos. Pero cuando baja el indictment, pues no tiene realmente nada que ver con Elías Sánchez. Sí, sí. Son temas que no que lo que hemos cubierto aquí, lo que ha salido en la prensa, lo que conocemos de nuestras fuentes, realmente no tiene nada que ver con Elías Sánchez. Porque realmente el tema donde sí está involucrado Elías Sánchez, que lo hemos discutido varias veces en este podcast, es el tema del contrato del plan vital de la tarjeta de salud.
Exactamente.
Eso es lo que se ha rumorado. Pero eso involucra a Velázquez Piñol también.
Alegadamente. Pero alegadamente en otro tipo de esquema.
Un esquema en donde lo que se alega es esencialmente cuestiones típicas. O sea, muchos de estos casos, como el de Triple S, surgen como consecuencia de impugnaciones de subasta donde competidores salen desfavorecido y empiezan a indagar. Y lo que sea legal es que estas empresas, hubo un RFP en donde hay unos deadlines, hay una fecha límite.
Y unos ganaron y esta compañía no ganó.
No, y esta una de las compañías que dicen que es Triple S utilizó influencia para que entrara al proceso luego de la fecha límite. Y eso ahí hay delitos estatales también. Así que, o sea, vuelvo a lo mismo que dije desde el principio. Esto es un indictment federal que contiene alegaciones de delitos estatales y federales. Sí. Y el gobernador Rosselló no tiene otra opción que referir a toda esta gente a el Departamento de Justicia y a la oficina del FEI.
Entonces, el otro tema que no está mencionado es nada lo que tenga que ver con Raúl Maldonado, Raúl y toda esa saga. Por lo menos de esto no se sabe nada en este indictment. Y el tercer tema, que lo mencioné ahorita cuando hablamos de lo que dijo el licenciado Orona, el tema del huracán.
El tema del huracán.
No aparenta, por lo menos de esta ronda.
Por lo menos de esta ronda no aparenta.
No aparenta.
Lo que sí está.
Lo que sí está.
Mensajes de Telegram.
Hay mensajes de Telegram, hay emails de cuentas privadas, hay fotos de documentos oficiales del gobierno.
O sea, una parte del indictment, porque usted tenga una idea, el gobierno federal, la fiscalía, alega que Julia Kelleher utilizó su teléfono celular, le tiró una foto
a una pantalla.
A una pantalla.
En el departamento de educación, en una computadora.
Con unos documentos, con información privilegiada, y que le envió un mensaje a Velázquez Piñol, y que aparentemente ese mensaje, Velázquez Piñol utilizó esa información para beneficiar o dársela
a Vidió.
A Vidió para
el contrato, y entonces Vidió le pagó 10%.
10% de esto. Sí.
Eso es como, ¿cómo es que dicen en The Wire cuando le explican el? Ese es el headshot, ¿verdad? Que los federales te agarran y te tienen todo el circulito montado de la secretaria mandó la foto, te mandó la información, tú mandaste la factura y cobraste 10%.
Lo otro es que hay una compañía.
El caso está bien fácil montado.
Sí.
El de los documentos está bien montado porque es que no hubo ninguna intención de encubrir
nada.
El pago de la comisión. Exacto. Está identificado como comisión.
Exacto.
El 10%.
Ahí está un plan de negocio. O sea,
le dieron dos opciones.
Dos opciones.
De cómo cobrar. Sí.
Plan A, plan B. Y lo que me llama la atención es la cantidad. Estamos hablando de cantidades considerables.
Sí.
Son 10% de un contrato de un par de millones, un montón.
Son un par de pesos.
Para entonces, no hacer nada.
Entonces, a mí lo que me llama la atención es esta. Si ustedes siguen viendo el indictment, va a encontrar como un bank statement, creo, ajá, de esta compañía que se llama Azure.
Azure, que es la compañía de Velázquez
Piñol. De Velázquez Piñol. Y ahí es que me llama, me empieza a crear un poquito de suspicacia. Porque lo que menciona, y refiriéndome, remitiéndome a lo que dijo Sagal un poquito más temprano, es, ¿por qué carajo? O sea, aparentemente lo que está ahí es que habían entrado unos chavos en una cuenta y de esa cuenta se salían o hacían unas transacciones en cash o en efectivo, uh-huh, uh-huh, a who knows quién. Entonces, recordemos...
Eso fue lo que dijo Sagal ahorita.
Por eso, recordemos que en un momento dado, en los casos de los 2000, de las cajitas de zapatos, ese tipo de cosas, había un esquema similar de que entraba dinero a una cuenta y de esa cuenta se hacían unos cheques de gerente, unos giros y unas cosas, y se cambiaban en efectivo. Ese efectivo terminaba en el partido o en otras cosas. Así que, a mí lo que me pregunto es, ¿habrá otra persona, un externo, a quien se le estaba pagando parte de esta comisión? La comisión era muy alta para una sola persona. O sea que uno se tendría que preguntar, ¿hay un gatekeeper? ¿Hay alguien que estaba autorizando a esta persona a hacer este esquema para que entonces, de alguna manera u otra, se beneficiara? No sé.
En palabras de Rosa Emilia Rodríguez, que no dijo hoy, manténgase en sintonía.
Sí, 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 sí. Sí,
vale,
sí,
hoy
sí,
podemos, sí, hablarle del demeanor de la fiscal federal.
Estaba
la
derrotada.
Devastada.
Sí, está devastada.
Y no, o sea, porque cuando ya se está...
Vale, la conferencia fue media tropical. Estuvo, sí, como... Sí, mucho, sí, chistecito.
Y había muchos periodistas que como que no son periodistas. Como que llegaron allí y dije, ¿dónde sale toda esta gente? Sí, pero sí, bueno, sí, whatever, sí, no importa.
Saludito a Dr. Chopper.
Pero... Dr. Chopper estaba allí.
Ay, hizo como cuatro preguntas.
Ay, Dios mío. O sea, que ahí entra cualquiera. El que le entre, claro, que le da la gana.
No, pues, no lo va a, claro, saludar. Claro. No lo va a saludar.
Claro, claro.
Pero entonces, ella estaba caída.
Es una conferencia de prensa súper incómoda para cualquiera.
Sí, 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 sí.
O sea, porque...
sí, pero, o sea...
Yo no creo que Luis, nadie se disfruta,
No, 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 pero...
Pero cuando tú dices, manténgase en sintonía, estoy investigando al hermano del gobernador, ese tipo de cosas en conferencias de prensa, y aquí te vas... Ella se fue en una pregunta al gobernador. No, esto no tiene nada que ver con el gobernador. Fíjate, lo más que le faltaba decir era, no, el gobernador nunca va a ser acusado. Eso fue lo que le faltó decir. O sea, el demeanor está ahí. Y es importante saber que aunque sí las acusaciones las está trayendo la Fiscalía Federal de Puerto Rico, estos casos no los llevó Rosa Emilia. Bueno. Estos casos no son casos de la oficina de Rosa Emilia. Ella misma dijo, y agradezco a agentes del inspector general que hicieron este caso y los felicito.
Luis, eso no es lo que ella dijo. Totalmente contrario a lo que dijo. Ella dijo, estos casos son de nosotros. El FBI lo investigó de la mano de los agentes del OIG, que es el alma del Departamento de Educación, que investiga casos criminales. Cada caso que monte el FBI que tenga que ver con educación, por default, tiene que colaborar con el OIG. Okay. Y así sucesivamente, si es de drogas, pues con la DEA. Mm. Y si es de algo que tiene que ver con armas, eso es ATF. Mm. Y si tiene que ver con tráfico humano, pues ICE. Hay distintas agencias que colaboran con el FBI. Y esto, lo que ella dijo, es que es un caso totalmente local. O sea, esto no es un caso de la División de Integridad Pública. Okay. El fiscal que está asignado al caso es la fiscal Miriam Fernández. Está el fiscal Capó, que es el jefe de la División Criminal. La fiscal Jackie Nova. Sí, o sea, son todos de Puerto Rico.
Sí, yo lo interpreté como Luis lo recibió. Pero cuando yo vi el indictment completo y vi quiénes firmaban, dije, coño. O sea, que son fiscales buenos. O sea, la crema de la Fiscalía Federal local, en términos de llevar buenos casos, de montar casos buenos, ¿no? En términos de acusaciones. Pero no deja de uno pensar tampoco si de alguna manera u otra, ellos, porque ella hizo un comentario, dice, esta gente trabajaron noche, día y noche, sin vacaciones para radicar...
Tiempo de vacaciones
para radicar esto ahora. Ajá. Y les agradezco porque fue bien rápido. Sí. Como que insinuando que esto fue como...
Sí, pero es la despedida de Rosa Emilia.
Para que no puedan
decir que nunca acusó PNP.
Claro, claro, claro. Ok, vamos a la libretita.
Ese es el legado histórico.
Ay, ay, ay. Vamos a la libretita. Saquen la libretita.
Apunte.
¿Qué es lo primero que usted tiene que estar pendiente? Vale. En los próximos 7 días, Julia Kelleher. ¿Qué puede pasar?
¿Qué va a hacer Julia?
Eso es lo primero que nosotros
tenemos. ¿Y qué condiciones de fianza, si alguna, le van a imponer en Puerto Rico?
Así que
Porque, mira, pero vamos, Porque ella puede venir a Puerto Rico y el asunto de la fianza se puede relitigar aquí.
Ah, ok.
Entonces, el, si tú ves que ella llega y hay una estipulación con la fiscalía, o hay no una estipulación, sino una no objeción de la fiscalía, hace que se mantengan las mismas condiciones de fianza que se impusieron en Washington. Dos o tres se tienen que
preocupar. Así que anote.
Porque esa es de las primeras negociaciones que va a hacer un abogado. Mi cliente puede hablar. Lo primero, fianza. Sí. ¿Qué vamos a hacer?
Ajá. Exactamente.
Y no olvidemos que, o sea, la Secretaría de Educación, entre muchísimas, muchísimas cosas, estuvo reunido con la, el hermano del gobernador y el gobernador en la fortaleza. Mm. O sea, a ese nivel está la información que puede dar la secretaria, ex secretaria de Educación, Julia Kerger.
Segundo punto que tiene que estar tan pendiente en la libretita. Movimientos de Sharon y del mismo Velázquez Piñol.
Ok.
Particularmente, ¿por qué? Porque le pusieron una fianza bastante alta. Uh-huh. Y puede ser que en el caso de Sharon tenga acceso a más información de la que te, de la y, que sepamos.
Oye, ¿te diste cuenta que Sharon le dio 35 mil pesos al PNP para la campaña del plebiscito?
Ya lo vi.
35 mil.
Alguien billetes. Me escribió y se las dejó con esta. ¿Qué? Para que, si Luis nos puede recordar, ¿quién fue que trabajó aquel era Puerto Rico?
A verla.
No sé quién la trajo.
Sí.
Ella es. Está, yo creo que de la administración de Aníbal.
Yo creo que ella. Batia.
Yo creo que está trabajando en la administración
de Aníbal. Dijeron que la trajo Batia.
Eduardo.
Yo no sé si la trajo Batia.
Pero Eduardo lo ha dicho.
Eduardo ha dicho que tiene buena relación, etcétera. ¿No? Pero yo, no, creo que ella no. Tiene, yo creo que él tiene contratos en educación desde el 2008, 2007 por ahí.
Eduardo.
Me dicen que Batia la recomendó.
Y que.
Sí, que explica.
Bueno, tú tratarás de que lo explique.
Bueno, pero
tratarás.
Un aspirante a la gobernación, ¿verdad? Debe explicarlo.
Tratarás. Claro. Digo, él votó a favor de ella.
Es que ahora todo el mundo va a decir, yo no la conozco.
Ajá.
Yo no la conozco.
Todo el mundo oye. ¿Y quién está? Ella era la rubia maravillosa. Ahora es la rubia odiada. Ahora,
¿qué es esa? ¿Consultora?
¿Y la cara esa? ¿Quién cara
no,
esa?
No, eso nosotros sí. Le votamos en contra.
Le votamos en contra. Tres. Tercer punto.
Ajá.
Tercer punto importante.
Apunten.
Las personas que están identificadas como individuos dentro del indictment, hay que estar bien pendientes si se siguen shoteando. Porque hoy, por ejemplo, Manolo Sidre y su directora de campaña...
¡Soy yo!
Salieron a hablar y dijeron, sí, soy yo. ¿Qué sé yo? A ver qué sigue ocurriendo con eso, porque eso te puede dar indicios de para dónde va la cosa y quién está hablando y quién no. Cuarto punto.
Apunten.
Falfo puede volver a ser citado.
Probablemente va a ser citado cada vez que haya algo que pasar, porque él es el enlace final. Pero él es el que cierra el ciclo de cuando las cosas llegaban a Fortaleza.
Exactamente.
Pero, y salían de Fortaleza.
Pero ojo, que hoy no lo recordó el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá. Esta administración, desde el principio, tenía una directriz de que los contratos mayores de $10,000 tenían que pasar por la oficina del secretario de la gobernación. ¿Quién era el secretario de la gobernación en un momento dado?
William Villafañe.
¿Y después?
Raúl Maldonado.
No, antes de Raúl, Luis Gerardo.
Ah, Luis Gerardo fue par de meses.
Luis
Gerardo Rivera Marín, ¿verdad?
Luis Gerardo, y después fue Raúl.
Raúl.
Namaste. ¿Ok?
Y después Gerandi.
Pero recuerden que a Raúl Namaste le quitaron esa autoridad.
En octubre del año pasado. Antes de sacarlo. Lo sacaron en enero, febrero, algo así, lo cambian. Exacto. Pero esto, le quitaron lo de los contratos en octubre.
Y se la dieron a Ricky Gerandi. Así que, no te extrañes que aquella famosa visita de Ricky Gerandi, ¿te acuerdas aquella visita de Ricky Gerandi al tribunal? Que
fue hace tres lunes.
Fue el gran jurado. Así que no te extrañes que Raúl Maldonado haya hecho un proffer. Uno. Dos. Que lo citen ante el gran jurado a contestar preguntas de contrato relacionadas a este otro esquema.
Porque, eso es otra cosa, no hay nada de Hacienda en este esquema.
Exacto.
No hay nada de
eso. Y a la misma vez, lo otro que ustedes tienen que estar pendientes, que es el último punto, es que claramente alguien en Fortaleza...
No, están escuchando.
Sí, alguien en Fortaleza tenía que saber, de alguna manera u otra, estas contrataciones o lo que estaba haciendo Velázquez Piñol. Por lo que le acabo de decir en el punto número 5. ¿Ok? Así que, anote su libreta, ya debe tener como dos páginas, ¿verdad? Desde ayer
y hoy, ya por lo menos 5 o 6 páginas. Va a haber quiz. Usted prepárense.
Esto sigue. Esto
y recuerden sigue. Que, o sea, usted
Oye, exclusiva hoy. Yeah. Luis estuvo hablando como 10 minutos, pero casi le da un beso a Pichi.
¿Ah, sí?
Ah, tuvimos... Se tomó una foto conmigo y todo. Me dijo
a mí... Ey, yo, espérate. Vamos a ponerle el ring afuera. Y no, yo lo quiero un montón.
Dijo, a mí me encanta. Me dijo...
En las redes se dicen payaso.
El culo.
Me dijo, yo gozo contigo cuando me dices payaso. Y yo le dije, pues yo no voy a parar de decirte payaso. No, si yo gozo contigo. Y yo, ok, pues dale, pues no hay problema.
¿Así?
Así, pues dale, pues chévere.
Yo nunca entendí. Yo no saludaría a Herrero.
Yo no me saludaría a mí.
Le saco el dedo.
Tres PNP.
Yo no me saludaría a mí mismo.
Yo no saludo a José Aníbal.
Yo a veces
me veo. Por eso. Se vaya
para el carajo. Sí. Yo a veces me veo en el espejo y no me soporto. O sea, qué carajo.
Ahí yo casi se da un beso. Yo dije, esto está cabrón.
Ay, ay, ay. Bueno, esperamos que este sea el último podcast de emergencia. De esta semana.
Está
cabrón, está cabrón.
Estamos tratando de cogernos un break, jóvenes.
Estamos tratando de cogernos un break.
Left, dame break.
Yo sé que ustedes nos dan duro por la mañana. Rápido pasa una pendejada y nos empiezan a escribir. O sea, había gente escribiendo a las 6 de la mañana. Sí. O sea,
Yo,
el PP de emergencia.
A las 9 y media yo estaba en 13%.
Sí.
9 y media.
Así que,
Pero seguimos.
Nada.
Esto sube hoy.
Baja ese Signal, no Telera.
No use ningún app, no sea morón. Exacto. Si usted está cuestionando lo que va a decir, no lo ponga por escrito. Y no cometa delitos tampoco. A menos que tenga mucho billete en la cuenta para defenderse.
No sea morón. Ah, porque esto va a costar chavito.
Esto va a costar mucho. Después podemos hablar de los billetes que va a costar.
Oye, eso es un buen segmento.
¿Cuánto te va a costar?
A Velázquez Piñol le va a costar caro. Pero reitero, Velázquez, por favor, busca tu trabajo.
Que la fuerza la acompañe.